con el auspicio de
UniversidadView.com. Universidad Online.
En Larcovisión estamos comprometidos con su salud visual.
La UID está hecha de ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la carta. Se acabó la semana, una semana que pasó rápido y que fue bastante dolorosa por todo lo que vivimos los ecuatorianos. Hoy los invito a acompañarme en las entrevistas. Voy a estar conversando con Alfredo Muñoz, él es exdirector de Rehabilitación Social, para analizar un poco la situación de las cárceles del Ecuador y por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado el día de hoy con estas masacres espantosas. Y también vamos a estar conversando con Sebastián Palacios, él es asambleísta de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Vamos a hablar sobre la renuncia del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien debía comparecer en la Asamblea y no lo hizo y renunció. Bueno, aquí empezamos con la información.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Juan Carlos Ceballos renunció este viernes al cargo como ministro de Salud Pública. El presidente de la República, Lenín Moreno, emitió una aclaración para informar que su familia no ha sido vacunada contra el COVID-19. Jacobo Bucaram Puley ya se encuentra en Guayaquil para cumplir prisión domiciliaria. Guillermo Lasso, de candidato conservador a TikToker. Y en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó su primer bombardeo en Siria. Brasil superó los 250.000 muertos por COVID-19, un año después del registro del caso cero.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el detalle de la información le contamos que Juan Carlos Ceballos presentó este viernes su renuncia al cargo de ministro de Salud Pública. En una carta dirigida al presidente de la República, Lenín Moreno, el exfuncionario indicó que enfrentó el desafío de la pandemia por COVID-19 con pasión propia en su condición de médico y aseguró que sus funciones se cumplieron con transparencia. La dimisión ocurre casi un año después de su posicionamiento debido a que Ceballos asumió el cargo en marzo de 2020. En el escrito, el exsecretario de Estado precisó que el 24 de mayo próximo, día en el que finaliza el gobierno de Lenín Moreno, 2 millones de ecuatorianos habrán recibido la vacuna contra el COVID-19. En relación, el primer mandatario, Lenín Moreno, emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter para agradecer la gestión de Juan Carlos Ceballos. Además, indicó a quienes solo ven errores. Respeto esa opinión. Yo prefiero recordar al ministro que aceptó la difícil tarea de conducir la salud del país en la peor crisis sanitaria que vive el Ecuador y el mundo, y que con trabajo y sacrificio ayudó a salvar cientos de miles de vidas. La Fiscalía General del Estado informó este viernes la detención de 3 personas tras varios allanamientos ejecutados la noche de este miércoles en la ciudad de Guayaquil. Los detenidos estarían presuntamente vinculados en el delito de peculado por compras con sobreprecios de insumos al Hospital Teodoro Maldonado. Se trata de un contrato correspondiente al año 2018. Y este viernes, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Lenín Moreno, aclaró que sus familiares no han recibido la vacuna contra el COVID-19 y enlistó, leo textualmente lo que dice en el Twitter. Así enlistó: mi padre, 94 años, mi mamacita falleció hace mucho, mis hijas, yernos, nietos, hermanos, suegra, 88 años, mi suegro falleció, consuegros, hermanos políticos, no se han vacunado. El exdirector de riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, John Robert Luzuriaga, fue detenido en Estados Unidos este viernes por el delito de lavado de activos. Así lo informó el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño. Además, el comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, agradeció la cooperación internacional para la detención y la formulación de cargos por actos ilícitos. Estas detenciones en el exterior serían parte del cruce de información que existe en la investigación respecto a presuntos ilícitos en una transacción por casi 500 millones de dólares que realizó el ISPOL. Y Jacobo Bucaram Puley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, dejó la cárcel 4 de Quito para cumplir arresto domiciliario en Guayaquil. Bucaram Puley llegó a su domicilio la noche de este jueves bajo estricto resguardo policial. El procesado por presunta delincuencia organizada goza de este recurso tras la aceptación del habeas corpus por una supuesta vulneración a sus derechos, porque de acuerdo con su defensa, sufre de hipertensión arterial y necesita estar más cerca del nivel del mar. Y el Servicio Nacional de Atención Integral informó mediante un comunicado que se designó al experto en ciencias políticas y administración pública, Fernando Sánchez, como subdirector técnico de rehabilitación social. Además, la entidad comunicó que este jueves se realizó el traslado de más de 200 reos desde la ciudad de Guayaquil, quienes serían denominados de baja peligrosidad, hacia distintos centros de rehabilitación social a escala nacional. Esto tras los amotinamientos registrados durante este martes y miércoles, donde varios privados de libertad intentaron ingresar a las salas de máxima seguridad o pretendieron huir. Y este jueves el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, mantuvo una reunión con el Comité de Crisis del Centro de Privación de Libertad Regional 8 con el objetivo de trazar las medidas que retomarían por completo el control de los centros penitenciarios. Pazmiño aseguró que en esta prisión del puerto principal se identifican bandas delictivas mexicanas y colombianas. El operativo de seguridad en los exteriores de este centro de rehabilitación se mantiene con decenas de policías y militares. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En la Arcovisión estamos comprometidos con tu salud visual, porque cada paciente es único. Visita nuestra página web www.larcovision.com. Cambia el chip y piensa en grande. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubica en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 11 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
En Larco Visión estamos comprometidos con su salud visual, porque cada paciente es único y cada tratamiento también. Larco Visión cuenta con profesionales altamente calificados en el tratamiento de enfermedades oculares, respaldados con la más alta tecnología láser y 3D de vanguardia. Contamos con los servicios de cirugía vitreoretiniana refractiva con láser femtosegundo y excimer láser, córnea, catarata, glaucoma, retina, degeneración macular, optometría y telemedicina. Pasaje Los Ángeles y Alemania, edificio Da Vinci, www.larcovision.com.
Amor, ¿no crees que hace falta un sillón en esa esquina? Amor, te estoy hablando. Amor.
No te va a hacer caso. Entró en modo búsqueda.
¿En qué?
En modo búsqueda. En 2 segundos te van a llegar las fotos de los sillones que quiere.
Ven a la liquidación de exhibición colineal del 25 de febrero al 4 de marzo y encuentra descuentos de hasta el 50%.
Difiérelo a 12 meses más 4 meses de gracia. Te devolvemos el IVA en cash colineal. Beneficio exclusivo Socios Diners Club.
Colineal, para toda la vida.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Hoy construimos pensando en el mañana. Al utilizar las soluciones ecoamigables de Holcim, Base Vial, Agrovial y Maestro. Estas tres soluciones certificadas en carbono neutro son ideales para reducir el impacto ambiental de la construcción. Soluciones Holcim. Juntos construimos futuro.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Vamos con lo más destacado de la información internacional. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó su primer ataque contra supuestas milicias proiraníes en la provincia de Deir al-Zur, en el este de Siria. Así lo aseguró una fuente militar siria. La acción ocasionó la primera polémica internacional tras su posicionamiento. La fuente, que pidió el anonimato, señaló que los proyectiles lanzados por la aviación estadounidense impactaron en una zona deshabitada cercana a una posición que pertenece a una de las fuerzas iraníes que operan en la región, y precisó que un soldado sirio murió y 3 combatientes iraníes resultaron heridos. En Brasil, la pandemia de COVID-19 continúa sin poder ser controlada, pese a que ha transcurrido un año desde que se presentó el primer caso, el cual fue además el primero en toda Latinoamérica. Actualmente son más de 250.000 las muertes causadas por el SARS-CoV-2 en ese país. Por su parte, el presidente brasileño Jair Bolsonaro mantiene su postura de negación para reconocer la gravedad de la crisis sanitaria, mientras la nueva variante amazónica se extiende por todo el país. Este jueves, Argentina recibió un cargamento de 904 mil vacunas del laboratorio Sinopharm contra el COVID-19 procedente de China. Estos antígenos se suman a los 1.8 millones de dosis que llegaron al país sudamericano desde Rusia e India. Esto en medio del escándalo por la presunta vacunación VIP a figuras vinculadas al gobierno, que le costaron el cargo al ministro de Salud argentino. La Organización Médicos Sin Fronteras pidió este jueves a la farmacéutica Johnson & Johnson dar prioridad a los países pobres y enviar a estos las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, la Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos se reunirá este viernes para analizar si emite o no la aprobación del uso de emergencia del fármaco en el país norteamericano. Y unos 5.000 periodistas de Indonesia comenzarán a recibir a partir de este viernes la vacuna contra el COVID-19. Esto como agradecimiento por su labor informativa de frente a la pandemia. Los profesionales de los medios de comunicación no se encontraban en principio dentro de los grupos prioritarios de la campaña de vacunación de ese país. Sin embargo, el gobierno de Indonesia aseguró que los periodistas han contribuido con la investigación y educación en la lucha contra el virus. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. El delantero Carlos Garcés, máximo goleador histórico de Delfín, le pidió a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que registre una deuda de $50,000 por parte de la institución manabita. En una misiva dirigida al presidente de la FEB, Francisco Egas, y los miembros del comité ejecutivo, el actual atacante de Barcelona solicitó que se sirva a registrar la deuda para que se disponga el pago por un valor de $50,000 por concepto de prima de contratación de 2020. El documento fue suscrito el 4 de febrero del presente año, día en que también fue recibido en Ecuafútbol. Garcés pide que se aplique el artículo 223 del reglamento del Comité Ejecutivo del Fútbol Profesional, el cual indica, a modo de condicionante, que los clubes que intervengan en los torneos de la federación deberán encontrarse al día en sus obligaciones económicas para con los jugadores que actuaron en certámenes pasados hasta 15 días antes del inicio del nuevo campeonato. El mismo enunciado plantea que el equipo pueda ser suspendido en todas sus actividades si no pagar el lo adeudado en el plazo de 30 días que concederá el Comité Ejecutivo.
Con la conducción de Eduardo Andino.
FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
En Larcovisión estamos comprometidos con su salud visual, porque cada paciente es único y cada tratamiento también. Larcovisión cuenta con profesionales altamente calificados en el tratamiento de enfermedades oculares, respaldados con la más alta tecnología láser y 3D de vanguardia. Contamos con los servicios de cirugía vitreoretiniana refractiva con láser femtosegundo y excimer láser, córnea, catarata, glaucoma, retina, degeneración macular, optometría y telemedicina. Pasaje Los Ángeles y Alemania, edificio Da Vinci, www.larcovision.com.
Amor, ¿no crees que hace falta un sillón en esa esquina? Amor, te estoy hablando. Amor.
No te va a hacer caso. Entró en modo búsqueda.
¿En qué?
En modo búsqueda. En 2 segundos te van a llegar las fotos de los sillones que quiere.
Ven a la liquidación de exhibición colineal del 25 de febrero al 4 de marzo y encuentra descuentos de hasta el 50%.
difiérelo a 12 meses más 4 meses de gracia. Te devolvemos el IVA en cash colineal. Beneficio exclusivo Socios Diners Club.
Colineal, para toda la vida.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store. De Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljury.store.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Varios amotinamientos simultáneos este martes 23 de febrero en distintas cárceles del Ecuador causaron al menos 79 muertes, según ya confirmaron las autoridades ecuatorianas. Analizaremos qué antecedentes llevaron al sistema penitenciario a esta tremenda crisis.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Alfredo Muñoz, él es exdirector del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Gisela, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su teleaudiencia y radioaudiencia.
Doctor,
muchísimas
gracias. Doctor, antes de empezar con la entrevista y que nos ayude a analizar este tema, quisiera hacer un breve resumen de lo que ha sucedido. En 2014, la entonces ministra de Justicia de Rafael Correa, Lady Zúñiga, aseguraba que con los inmensos centros penitenciarios que el gobierno estaba construyendo en el país, ya no habría más hacinamiento en las cárceles. La idea era entonces que con 385 millones de dólares gastados entre el 2011 y el 2016 en instalar y construir nuevas cárceles, la de la Tacunga, entre ellas Guayaquil y Cuenca, en el Ecuador se solucionaría completamente el problema carcelario. Eso sumado también a una reforma judicial que ayudaría a mejorar la situación de rehabilitación social en el país. Pero pasaron los años y la realidad parece ser muy, muy distinta a lo que se había anunciado en ese entonces. Ahora, doctor, dígame usted, ¿por qué cree que se llegó a este punto a pesar de todo lo que se hizo, del dinero que se gastó, de las reformas a la justicia?
Sí, en primer lugar hay que aclarar, sí, y destacar más que aclarar, que el problema de los sistemas penitenciarios dentro de los países subdesarrollados, como dije en alguna otra entrevista, es la cenicienta en las prioridades del gobierno, el gobierno de turno. O sea, normalmente a la última institución a la que se le atiende para que satisfaga las necesidades y pueda cumplir la misión suya, que en este caso es la rehabilitación social, a la última institución que se le entrega recursos precisamente es a la rehabilitación social. De alguna manera también atendiendo el sentir ciudadano de que no se debe de gastar dinero en delincuentes y que se debe de más bien gastar en otros fines, en educación, en salud, etcétera. Esto lógicamente es un mal crónico de todos los sistemas penitenciarios de todos los países latinoamericanos y en vías de desarrollo en términos generales. Y durante muchísimos años hubo problemas con el tema de la falta de recursos como para solucionar los problemas infraestructurales del sistema penitenciario. En la administración anterior se construyeron tres grandes centros de rehabilitación con una capacidad de 5.000 para 5.000 internos cada una, sí, de al menos 5.000 internos a la regional de Guayaquil, 5.000 internos en la regional de Cotopaxi, 2.500 internos la de Turi en Cuenca, y con ello pues se satisfacía la demanda que en ese momento había de alojamiento para los detenidos. Sin embargo, de ello, pues como es conocido por distintos factores que no pretendo analizar en este momento, han crecido, creció sustancialmente el número de detenidos en el sistema penitenciario, pasando de 10.000 detenidos que habían, sí, a 40.000 detenidos que hay este rato. Estoy hablando de cifras redondas. Uh-huh. Entonces, con las construcciones que se hicieron en la administración anterior, efectivamente se solventó la necesidad de alojamiento de los detenidos para ese momento.
Y sobre todo para sacarlos, doctor, de las cárceles antiguas, ¿no? Que eran en los centros de las ciudades, por ejemplo, en Cuenca, en Ambato, en Quito, el penal García Moreno, por ejemplo, que después se trasladó a la cárcel de La Tacunga. Se hizo un trabajo en estructura muy importante, porque sí, había hacinamiento. Bueno, el hacinamiento no ha terminado tampoco, pero en todo caso el problema, dicen muchos expertos, y entiendo que usted lo comprende muy bien, también viene de cómo se ha manejado el trabajo dentro de las cárceles, es decir, no solo el tema de seguridad, sino el tema de rehabilitación. Los guías tienen, hay un 70% de déficit en guías penitenciarios, y además cada guía tiene casi 27 reos a que cuidar. 27 que encima están armados, son peligrosos, y el guía no tiene con qué defenderse, no tiene con qué poner orden prácticamente, y tampoco tiene una capacitación que le permita saber cómo actuar frente a estos delincuentes. Porque hay algo clave que escuchaba el otro día, y es que, claro, entran policías, están los guías, pero se enfrentan a gente que realmente no le tiene valor a la vida, que psicológicamente no les importa matar. Pero el guía no está preparado para enfrentar eso, el policía tampoco. Entonces entra, obviamente, primero con un punto menos, que es grandísimo, que es el hecho de tengo terror a perder mi vida. ¿No es así?
Bien, sí, analicemos un poco de punto por punto de los que usted ha planteado. Sí, en primer lugar, en relación con el hacinamiento, efectivamente, para el momento en que se terminó la construcción de los centros de rehabilitación social, en la época del gobierno anterior, efectivamente se solventó, conforme ha dicho la ex ministra Denise Zúñiga, efectivamente se solventó ese momento del hacinamiento. Lo que pasa es que de allá para acá se ha triplicado el número de detenidos, y ello provoca, de hecho, que volvamos a tener el problema de hacinamiento. Uh-huh. El tema realmente estructural es qué hacer con los presos, qué hacer con la norma, qué hacer con la cantidad de delincuentes menores, delincuentes primarios que llamamos, que no deberían de estar en un centro de rehabilitación social, sino con medidas sustitutivas precisamente, ¿sí? O en centros de mínima peligrosidad que puedan ser autogestionados desde el punto de vista de unidades productivas en donde puedan trabajar los detenidos. Pero bien, volviendo al tema que usted manifiesta respecto de la situación de cómo se controla a los internos. La primera línea de control de la autoridad con los detenidos es precisamente la de los guardias penitenciarios. El guardia penitenciario está con los detenidos todos los días, las 24 horas del día.
Es prácticamente un preso más.
Es prácticamente un preso más, efectivamente. Uh-huh. En alguna ocasión, si es que me permite que haga una discreción, en alguna ocasión, cuando yo era director de la cárcel de Cuenca hace 40 años, un interno le decía al jefe de guías: yo salgo en 6 meses, tú seguirás preso.
Uh-huh. Tal
cual. Efectivamente, cuando yo regresé a visitar la cárcel de Cuenca, a los años, sí, ya el interno había salido libre y el jefe de guía seguía todavía trabajando allí. O sea, es una anécdota simplemente, discúlpeme la digresión.
No, y muy, muy bien, gráfico, esto, gracias.
Pero bien, en todo caso, esto grafica la vida sacrificada que tiene un guardia penitenciario. ¿Sí? Si a eso le suma usted el hecho de que hay un déficit del personal de guías penitenciarios, ¿sí? Si a eso le suma también que no tienen ningún tipo de arma no letal para controlar a los detenidos, es prácticamente imposible que el pequeño cuerpo de custodia y vigilancia de guardias penitenciarios, que asciende más o menos a 1,000 personas, ¿sí?, puedan controlar a 40,000 detenidos. ¿Sí? Ahora bien, la norma técnica a la que se hace referencia en muchas ocasiones, de que tiene que haber un guardia penitenciario para cada 10 detenidos, esa norma técnica no tiene todo el rigor como para establecer cuán cierta es. De que hay un déficit, existe un déficit. Yo pienso que cada centro de rehabilitación, de acuerdo a las condiciones de infraestructura, de acuerdo a las condiciones del diseño arquitectónico del centro, sí, necesita más o menos guardias penitenciarios. Por decirle un ejemplo, en el penal García Moreno, que se le conocía también como panóptico García Moreno, uh-huh, es porque hay un punto medio que está en el centro de los pabellones, a donde convergen todos los pabellones, y desde ese punto una sola persona puede controlar los cinco corredores de todo el penal García Moreno. Entonces, eso le digo, eso es muy relativo, no hay una cifra fija y determinada para decir se necesitan 10, digamos, un guardia penitenciario por cada 10.
A ver, pero definitivamente usted lo ha dicho, hay un problema de déficit de guías penitenciarias, de guardias. O sea, eso es clarísimo, es del 70%, sí, además. Eso es lo que dicen ahora, yo creería que es de más, pero lo que dicen desde hace tiempo, 70% de déficit. Y ahora, el problema de la falta de guías supuestamente también iba a solucionarse con la construcción de la primera escuela de formación para estos profesionales en el Cantón Pasaje, en la provincia del Oro, que fue un completo fracaso y se usaron 1.7 millones de dólares y solo se entrenaron ahí 322 guías. Nunca se logró saber si es que realmente salieron bien entrenados o no. ¿Cómo puede el Estado enfrentar este histórico déficit que tiene con el tema de la rehabilitación social, si es realmente lo que se ha perdido es millonario y escuelas de guías que no sirvieron, nunca se utilizaron? Y es impresionante porque la anécdota que usted nos cuenta pone en evidencia justamente eso, que no solo es que tenemos pocos guías penitenciarios, sino que realmente no saben cómo enfrentar lo que ha pasado. Si tienen estos guías, estos presos hacinados, que son realmente un peligro potencial y que lo sabían desde hace tiempo, ¿cómo no se preocupó el Estado por mantenerles capacitados, por lo menos, y con los armamentos o la tecnología para poder enfrentarlos?
Bien, yo debo aclararle que no es que durante todo el tiempo no han tenido capacitación los guardias penitenciarios. Los guardias penitenciarios, yo recuerdo que cuando era director nacional en la primera ocasión hace 30 años, o cuando fui nuevamente director nacional de rehabilitación hace 20 años, sí, yo organizaba cursos, por ejemplo, para la gente de la costa, organizaba cursos de capacitación de 2 meses, de 3 meses, en el cuartel del ejército que es conocido como el Quinto Guayas, uh-huh, que queda cerca de la penitenciaría. Es decir, capacitación.
Pero doctor, usted está hablando de hace 20 años, hace 40 años. Hoy, no solo que las cárceles, como usted mismo lo ha ratificado, pues ya tienen mucho más hacinamiento, hay más presos, y además no teníamos el nivel de peligrosidad que ha tenido y la infiltración de mafias, que según lo ha ratificado el mismo presidente, y hoy también en una entrevista que tuve con el ministro de Defensa, dice que es gente que trabaja con mafias extranjeras, mafias de drogas de Colombia y de México, que tienen años de un sistema delincuencial completamente sanguinario. Y lo hemos visto ya esta semana en el Ecuador.
Sí, efectivamente lo que ha manifestado el señor ministro de Defensa es cierto, también lo han manifestado muchos expertos en seguridad nacional y en seguridad ciudadana respecto a la problemática que tenemos. Efectivamente, lo que yo quería, y no concluí mi idea, es
dígame,
que en su momento, cuando recién entró la administración anterior, despidieron prácticamente a todos los guardias penitenciarios porque se suponía que eran corruptos, y siendo así, al considerarse descorruptos, se les echó a la calle y se reclutó a nuevo personal.
¿Y usted considera que era injusto? Perdón, porque dice supuestamente corruptos.
Esto tiene que ser permanente. El proceso de capacitación de los guías, de los guardias penitenciarios, el proceso de reclutamiento de nuevos guías penitenciarios tiene que ser permanente. Por ello es que hace 2 años nosotros preparamos un plan que se le presentó al señor presidente de la República solicitándole que declare en emergencia el sistema penitenciario y que adopte medidas urgentes, entre otras, el reclutamiento de más personal de guías penitenciarios, la capacitación de guías penitenciarios, el auxilio tecnológico con cámaras de videovigilancia, el auxilio tecnológico con inhibidores de señal de celular para que no tengan contacto con el exterior o entre cárceles o dentro de la misma cárcel entre los distintos pabellones. O sea, se le presentó eso al señor presidente. El señor presidente se demoró 4 o 5 meses en declarar la emergencia, pese a que eran cuestiones de verdadera emergencia.
Y bueno,
declaró la emergencia, pero fue una emergencia de papel. Fue una emergencia de papel porque jamás asignó los recursos que se necesitaban para las medidas urgentes del corto plazo y del mediano plazo que hubieran permitido controlar las cosas de manera que la autoridad penitenciaria vuelva a retomar el control de los centros, y retomando el control de los centros no hubiésemos tenido la masacre que tuvimos hace 4 días.
Doctor, yo le agradezco mucho y me voy a quedar con lo que usted dijo de que mucha gente cree que no hay que invertir dinero en los presos, en las cárceles. Es donde más tenemos que invertir para que esa gente se rehabilite, para que esa gente pueda rehacer su vida en bien para la sociedad y no volver a tener y ver escenas como las que hemos visto en esta semana, que han sido aterradoras. Doctor, muchísimas gracias.
Si es que me permite unos
10
segundos nada más para una pequeña acotación respecto del tema de la inversión en cárcel. Lo que se necesita hacer este rato, y la propuesta nuestra en este momento, es que tienen que crearse unidades productivas autosustentadas que con esos recursos puedan apoyar al mantenimiento del sistema penitenciario. Si es que no hacemos eso, todos los gobiernos van a tener problemas en la asignación de recursos para el sistema penitenciario. Pero si es que hacemos esas unidades productivas, si hacemos trabajar a los presos conforme lo establece el Pacto de San José, que dice que es obligatorio para los presos trabajar, si es que nosotros cumplimos con ello, les hacemos trabajar en alianzas público-privadas para que en base al rendimiento de esa producción se pueda apoyar al sistema penitenciario, podemos encontrar, digamos, un nuevo horizonte y podemos encontrar luz al final del túnel.
Y sobre todo porque el trabajo, bien dicen que es una terapia, ¿no? Y además una mente ocupada es una mente sana y es una forma de rehabilitar a los reos, justamente. No que estén simplemente encerrados, sino que tengan ocupación que sea productiva, que sacan dinero y también que les ayude psicológicamente. Le agradecemos muchísimo y ojalá se acojan esas iniciativas importantes y que vienen de expertos como usted. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación y gracias a la teleaudiencia por escucharnos.
Gracias. Agradecemos a Alfredo Muñoz, exdirector de Rehabilitación Social del Ecuador. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
A la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Este viernes, Juan Carlos Ceballos renunció al cargo del Ministerio de Salud Pública, de Ministro de Salud Pública, cartera de Estado que dirigió por casi un año. Su separación del Gabinete Ejecutivo se da en medio de críticas y juicios por un supuesto mal manejo del plan de vacunación contra el COVID-19.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Sebastián Palacios, asambleísta y parte de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Asambleísta, ¿me escucha? Buenas tardes.
Hola Gisela, ¿qué tal? Buenas tardes a usted y a todas las personas que nos miran.
Asambleísta,
Yo le escucho, ¿me escucha usted?
Sí, ahora sí, creo que tenemos un pequeño retraso, pero sí, ya nos escuchamos muy bien y también la audiencia nos puede escuchar. Asambleísta, en su carta de renuncia, el exministro Ceballos dijo: con pasión propia de mi condición de médico y transparencia, enfrenté este desafío que significó contener y mitigar los efectos de un enemigo desconocido que nos arrebató la vida a miles de ecuatorianos. Eso fue lo que dijo en su carta de renuncia. ¿Qué impresión deja en la Asamblea Nacional la renuncia de Ceballos?
Bueno, creo que la misma impresión que deja a todos los ecuatorianos. Una gestión muy pobre, una gestión que no estuvo a la altura de lo que exige la pandemia, lo que exige este momento tan difícil que vive el mundo y el país. Una gestión, además, embarrada por una entrega aparentemente fraudulenta de vacunas, pero no solo de vacunas, de todo lo que ha pasado antes. Y aquí en este mismo espacio conversamos alguna vez de la entrega fraudulenta de carnet de discapacidad. Y además de estos problemas que se han dado, además de esta falta de información, Gisela, yo diría, nos deja con la necesidad de conocer qué es lo que está pasando. Necesitamos información, y esta renuncia no quiere decir que mañana ya no volvemos a saber más del ministro de Salud. Él debe seguir dando la cara tanto al país como a la justicia,
porque justamente tiene varios procesos. Así es. Justamente, asambleísta, él tenía que ir a comparecer a la Asamblea Nacional el día de hoy, pero renunció y no se presentó a comparecer. ¿Continuará el proceso de juicio político en su contra? Parece que estamos con un problema de conexión. A ver si me confirman. ¿Me escuchó, asambleísta, la última pregunta? ¿Me escucha, asambleísta? No, parece que no me escucha el asambleísta Sebastián Palacios. Bueno, comentábamos mientras vemos si podemos retomar la conexión con el asambleísta. Les comentábamos sobre la renuncia. Ahí está, ¿lo tenemos? Sí. Sí. Continuamos entonces. Ahí está mejor la conexión, muchísimo mejor. Bueno, como estábamos conversando y le decía que pues justamente el día de hoy tenía que ir a comparecer el ministro de Salud a la Asamblea Nacional y no lo hizo, renunció y no fue a comparecer. Y le preguntaba yo a usted, asambleísta, si va a continuar el proceso de juicio político en contra de Ceballos.
Claro que sí, Gisela. Hoy día había una comparecencia importante dentro de la Comisión de Salud. Hay una intoxicación masiva en Santa Rosa, en la provincia del Oro, por el agua que están consumiendo los pobladores. Y resulta que las clínicas, que los centros de salud de Santa Rosa no tienen ni el personal ni la capacidad para atender a todas las personas que han sido intoxicadas. Y para eso le llamábamos hoy al ministro, para que nos dé respuestas de qué es lo que está pasando en el Oro y en Santa Rosa. Lamentablemente no fue. Esto generó, obviamente, la molestia.
¿Y presentó Ceballos una excusa formal para no asistir a la comparecencia o no?
No presentó, yo hiciera ninguna excusa formal. Lo que dijo el secretario de la comisión, y creo que eso molestó aún más, es que el ministro y su equipo estaban molestos por el inicio de un juicio político dentro de la Asamblea Nacional y que por eso no iba a asistir a la Asamblea. Yo pedí la palabra en esa sesión y le mandé un mensaje al ministro diciéndole que no es voluntario ir a la Asamblea Nacional. Un ministro tiene la obligación de acudir a rendir cuentas, a dar respuestas y a decir qué es lo que está pasando.
Está sujeto a un control político.
El problema es que esto ha sido... Exactamente. Y el gran problema, Gisela, es que esto ha sido un poco la tónica de la actuación del ministro, el esconder información, el no ser claro, el no transparentar. Y por eso es que se da toda la desinformación que se da. Hoy día vimos que hay un montón de tweets, de posts en redes sociales con cartas con supuestos beneficiarios de vacunas. Seguramente son falsas, pero estas fake news se dan justamente por falta de información, porque no sabemos lo que está pasando, porque no hay una lista de quienes van a ser vacunados, porque no hay un plan integral de vacunación en nuestro país. Y esto obviamente indigna. Si vamos a seguir el juicio político, yo creo que la respuesta debe ser sí, no solo por las consecuencias que genera el juicio político, Gisela, porque sí, el juicio político destituye al ministro que está en funciones. Eso ya no aplicaría porque ya renuncia. Uh-huh. El juicio político también genera la imposibilidad de que sea funcionario público por 2 años. Bueno, esa sería una consecuencia. Pero yo creo que lo importante aquí, más allá de esa consecuencia, es la oportunidad para que a través del juicio político el ministro hable y diga qué está pasando y diga cuál es el plan y diga qué se va a hacer, o al menos cómo deja el Ministerio de Salud. Creo que va a ser importante por ese lado, y mi llamado obviamente a la Asamblea y al presidente es a que ese juicio político continúe.
Y ahora, ¿qué otras acciones se pueden tomar por parte de la Asamblea Nacional para justamente hacer que el Ejecutivo desclasifique la lista de funcionarios, por ejemplo, que han recibido una vacuna, o toda esa información que usted dice que no se ha facilitado, no solo a la Asamblea, sino que es necesaria que se abra esa información, ¿no?
Gisela, hemos hecho ya varias cosas al respecto. Se ha planteado una comisión que haga un seguimiento al plan de vacunación. Se hizo una resolución dentro del Pleno de la Asamblea Nacional pidiendo que se transparente el plan de vacunación y se explique a los ecuatorianos cómo se van a dar las vacunas, cuántas vacunas se va a recibir realmente. Se ha hablado de esto todos los días. El gran problema es que no hay la voluntad, y no sé si no hay el conocimiento o el interés de transparentar eso. Y eso es lo que preocupa, y eso es lo que genera toda la desinformación. Vamos a seguir, obviamente, desde nuestra gestión, desde mi despacho hemos enviado algunos oficios al Ministerio de Salud para que esto se transparente. Creo que es un clamor ciudadano el que sea así. Pero ahora va a ser importante ver quién va a asumir el Ministerio de Salud, Gisela, porque renuncia a un ministro en un momento difícil, obviamente, en una pandemia. ¿Quién va a asumir el Ministerio de Salud? Y esperemos que esa persona que asume el Ministerio de Salud entre con otra actitud, entre con las ganas de darle información y de cumplir con su trabajo, que es transparentar y rendir cuentas.
Ahora, asambleísta, ¿no considera? Usted mencionó que este no sería el único caso por el que se le debería llamar a juicio al ministro Ceballos, sino que tiene otros casos como el de los carnets de discapacidad y otros temas que se le ha pedido información al respecto. Pero también creo que al parecer de la ciudadanía también se puede considerar que el ritmo de trabajo de la Asamblea es bastante lento, porque no se ha avanzado tampoco en esos casos.
Sí, lamentablemente, Gisela, nos encontramos con trabas y con obstáculos, a pesar de que muchos asambleístas tenemos la intención y que trabajamos todos los días para que las cosas salgan rápido. Y el gran ejemplo es el caso de los carnets de discapacidad.
Desde el año pasado está eso.
Dentro de la comisión, usted.
Principios del año pasado.
Hicimos un informe dentro de la comisión. Así es, dentro de la Comisión de Salud, en donde yo diría de manera ágil, concentrados en eso, llamamos a todos los funcionarios del caso, llamamos a los posibles implicados, a expertos en la materia para que nos den información, y llegamos a conclusiones. Hicimos un informe e enviamos ese informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Ahí está la traba, ahí está el obstáculo, porque si es que no se convoca a la sesión para tratar ese tema, entonces el informe queda en el aire, queda arrimado en un montón de papeles que seguramente tienen en la presidencia de la Asamblea. Entonces, ¿qué es lo que se necesita ahí? Que se convoque a la sesión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Alguien decía hoy en un tuit algo que me llamó la atención, y es verdad. Y decía, ahorita los asambleístas están diciendo que se transparente el listado de las personas que van a ser vacunadas. Ah, pero en los carnets de discapacidad, ahí sí no querían que se transparente la lista de asambleístas y autoridades que recibieron carnets de discapacidad de forma ilegal. Eso se tiene que transparentar en una sesión del Pleno de la Asamblea, en una sesión en la que se presente este informe, que se presente las conclusiones y que también se reciba a la autoridad. Ya no será el ministro de Salud, pero será el nuevo ministro el que tenga que llegar y decir, ok, yo recibo este ministerio, estos fueron los problemas que se dieron, tales son las personas que recibieron un carnet de discapacidad de forma fraudulenta, tales fueron los funcionarios que dieron esos carnets. Encontramos a funcionarios que en una noche, imagínense, en una noche, no en el día, en la noche, entregaban 30 carnets de discapacidad a 30 personas con un solo documento o certificado médico. Entonces, saber qué pasó con ellos, saber qué se está haciendo, transparentar quiénes fueron las personas que abusaron de esta figura va a ser importante. Y lo mismo traducido a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuál es la lista de personas que van a recibir la vacuna? Claramente, ¿quiénes son los grupos prioritarios? ¿Cómo se va a hacer eso a nivel nacional, en zonas, en provincias, etcétera? Y algo que es muy importante, conocer realmente cuántas vacunas vamos a tener, con cuántas vamos a contar. Se decía que 86,000 hasta el mes de febrero. Bueno, no hemos llegado todavía a esa cifra.
Ahora, en su cuenta de Twitter, el presidente Lenín Moreno se refirió a la renuncia de Ceballos y dijo: hay quienes solo ven errores. Respeto esa opinión, yo prefiero recordar al ministro que aceptó la difícil tarea de conducir la salud del país en la peor crisis sanitaria que vive el Ecuador y el mundo, y que con trabajo y sacrificio pues ayudó a salvar cientos de miles de vidas, dijo. Sin embargo, donde el presidente ve errores, la Asamblea mira corrupción y un posible delito de tráfico de influencias. Incluso el mismo presidente ha tenido que aclarar, minutos después de la renuncia de Ceballos, que sus familiares no han sido vacunados en contra del COVID-19 en este proceso, cosa que sí sucedió con el exministro. ¿Podría Ceballos, cree usted, enfrentar acciones penales, además de una posible censura? ¿Qué otras acciones o sanciones se le puede plantear?
De hecho que sí, Gisela, no solo que podría afrontar eso desde el punto de vista penal, sino que ya hay una denuncia y ya hay un proceso dentro de la fiscalía, y esperamos que eso se dé con celeridad y que puedan de ahí salir responsables. Yo creo que el juicio político va a avanzar en la Asamblea, ya está en la Comisión de Fiscalización y la Comisión deberá continuar con ese juicio. Hay otro juicio político que está en la Comisión y yo no entiendo por qué le han querido dar mayor relevancia que al juicio del ministro de Salud, y es el juicio al ministro del Trabajo, un juicio que no tiene demasiadas justificaciones y argumentos. Este es el juicio político en el que hay que avanzar. Y de nuevo, no solo por las consecuencias que esto se dé. Es posible que en un tiempo el ministro reciba una pena desde el punto de vista penal, desde la fiscalía, desde la investigación que se hace ahí. Es posible que reciba una censura, pero más allá de eso, es necesario que la información sea transparente. Ha pasado muchas veces que cuando un ministro renuncia o es censurado, recién ahí empieza a darle información. Como dicen en la calle, recién ahí empieza a soltar, ¿no es cierto? A soltar lo que se quiere saber. Entonces, creo que es la oportunidad para que el ministro o pueda limpiar su imagen, si así lo quiere hacer, o pueda darle información a los ecuatorianos a través de este juicio político.
Así es muy importante, ¿no? La transparencia de la información ayuda justamente a ver si es que no se ha hecho nada mal, pues a dejarlo claro, porque como usted dice, las fake news también han hecho muchísimo daño, no solo a este gobierno, sino a vidas de personas, que es importante aclarar, y eso se aclara con información abierta, completamente abierta, y también esperando que la Asamblea acelere en su gestión, porque sí, realmente está muy lento en su trabajo. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, asambleísta.
Gracias, Gisela, y le pasaré ese mensaje al presidente de la Asamblea Nacional, que tiene la responsabilidad de hacer que las cosas pasen. Nosotros trabajamos, le presentamos las propuestas. Bueno, esto tiene que avanzar en conjunto y espero que así sea.
Así esperamos también los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Agradecemos a Sebastián Palacios, de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Y ahora vamos con información que se desprende de Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz, el candidato por la Alianza Creo, Partido Social Cristiano. Guillermo Lasso ratificó su posición en la contienda presidencial y aseguró que hará todo lo necesario para representar a los ecuatorianos que no votaron por él, especialmente para agregar acento a temas como el medio ambiente y los derechos de la mujer.
Estoy en segunda vuelta y voy a representar a aquellos que confiaron en mí, y también haré todo lo necesario para representar a aquellos ecuatorianos que, no habiendo votado por mí, me han dicho con absoluta claridad, porque sé oír y sé escuchar a las personas que debo de escuchar, al votante, al pueblo ecuatoriano, que tiene causas, causas distintas, causas importantes a las que yo debo de darle un mayor acento en mi programa de gobierno.
¿Cómo
cuáles? Temas relativos a la naturaleza, temas relativos al agua, temas relativos a los derechos igualitarios de la mujer en el campo laboral, temas relativos a la cultura, temas relativos al deporte. Y todo esto va a ser parte de nuestro programa de gobierno, producto de diálogos que ya los he comenzado. Los he comenzado desde esta semana con amplios sectores de los ciudadanos ecuatorianos.
Y así también el aspirante al sillón de Carondelet manifestó que, si bien su estrategia de comunicación ha cambiado de cara a la segunda vuelta electoral, su esencia permanecerá. Afirmó que está dispuesto a escuchar el clamor de diferentes causas que no tuvieron la entonación adecuada en su anterior campaña. Incluso abrió una cuenta de TikTok, que según él es una red social muy importante.
Me llamó la atención su TikTok de ayer, en realidad me pareció simpático, divertido, ojalá lo pudiéramos ver en la pantalla, pero cuéntenos algo de este TikTok.
Ahí está. Yo no tenía cuenta de TikTok, y la verdad que es una red social importante a la que tienen acceso no solo jóvenes, sino muchos ecuatorianos, y fíjese usted que en menos de 9 horas han visto el video más de 650,000 personas, eso en TikTok, y en Twitter más de 100,000+ personas. Por lo tanto, es una manera de comunicar que se ajusta a los tiempos modernos. Esta es una realidad y me agrada que le haya parecido divertido.
Además, Lasso afirmó que su agenda se centrará en dirigirse a los simpatizantes de Yacu Pérez, candidato por Pachakutik, y de Javier Herbas, de la Izquierda Democrática. Además, indicó que sus brazos están extendidos para un diálogo con este último.
Mis brazos y mis manos están extendidas. No tengo ningún problema de conversar con Javier Herbas. Y él lo sabe. No tengo ningún inconveniente de conversar con él.
¿Todavía no lo ha dicho?
En su momento con Yacu Pérez, ante la prensa nacional. Yacu quiso que se quede la prensa. Yo apoyé esa moción el 12 de febrero y pedí que estén todos los medios de comunicación presentes en ese diálogo, porque no se trataba de conversar asuntos personales ni de Guillermo Lasso ni de Yacu Pérez, sino temas de los que dependía la paz, la tranquilidad de todos los ecuatorianos. Y no tengo ningún problema en que, si usted mañana le dice a Javier Herbas, Guillermo Lasso está dispuesto a conversar contigo en un programa de FM Mundo dirigido por usted, yo encantado voy, Jorge.
Por otro lado, el presidenciable por la Alianza Creo Partido Social Cristiano se refirió a los violentos sucesos ocurridos en las cárceles del país y señaló que desde 2019 mantiene su discurso de que puntualiza a la delincuencia y a la inseguridad como el principal problema en el Ecuador.
Que penosamente el Ecuador como Estado estaba cediendo el control de su territorio a bandas de mafias locales e internacionales. Yo coincido con lo que usted acaba de decir, y eso no es simplemente que han llegado, no, es que yo creo que eso tiene vinculaciones con la acción política del anterior gobierno y con la simpatía con la que el señor Arauz mira a estos grupos irregulares y terroristas a recibir presuntamente el apoyo económico del ELN. Y esto es algo que nos debe de llamar a profunda reflexión del pueblo ecuatoriano. Porque no podemos permitir que nuestro país se nos vaya como agua entre las manos. Esta era una isla de paz, Jorge. ¿Quién va a creer que tres cárceles coordinen para amotinarse al mismo tiempo? No, eso es control de mafias con vinculaciones oscuras con sectores políticos del Ecuador. ¿Para qué? Para crear zozobra, para crear angustia y para mandar un mensaje al gobierno. Aquí controlo yo y no tú. Por eso tenemos que recuperar el Ecuador.
Además, Lasso explicó que para materializar su propuesta de vacunar a al menos 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de su administración, su compañero de fórmula, Alfredo Borrero, inició un viaje por Colombia y Chile para conocer las experiencias de esos países en materia de adquisición de vacunas contra el COVID-19.
El candidato a la vicepresidencia, Alfredo Borrero, ha viajado a Colombia para tomar experiencias del proceso de vacunación. Ayer hablé personalmente con el presidente Sebastián Piñera para pedirle precisamente su apoyo para que Alfredo Borrero visite Chile, pueda conocer la experiencia chilena también, y tenemos previsto que Alfredo visite los Estados Unidos y Europa para desde ahora tomar contacto directo con los fabricantes. Este es un tema en el cual el Ecuador ha fallado mucho. De lo que hablé con Sebastián Piñera, me contó que él compró las vacunas en mayo del año pasado. Es decir, hizo las dos cosas. Suscribió el convenio del COVAX de la ONU, y a través del cual está recibiendo, como el Ecuador, dosis muy pequeñas de vacuna, pero se anticipó y desde mayo del año pasado negoció con los laboratorios que anunciaban producción de vacunas, les pagó anticipadamente, y por eso Chile hoy ha vacunado a cerca del 25% de su población.
Los invito ahora a escuchar el punto de vista de Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2021.
Punto de vista de Jorge Ortiz.
Soberanía, dignidad, dijo una y otra vez con su retórica siempre inflamada e indignada el expresidente Rafael Correa. Soberanía, dignidad. Y amparándose en su propia constitución, la de Montecristi, ordenó el levantamiento de la base de Manda. Era el año 2008. En medio de ese ambiente de opresión y represión que implantó su gobierno, con la prensa censurada y calumniada, apenas unas pocas voces se levantaron, entre ellas la mía, advirtiendo del peligro de que la base de Manta, de que sin la base de Manta, los carteles internacionales del narcotráfico, que son unas organizaciones siniestras, poderosísimas y despiadadas, encontraran el camino abierto para entrar en el Ecuador y convertirlo en un narcoestado. Pero el gobierno en sus sábados de odio despreció esas críticas y, como siempre, ultrajó a sus autores. Correa se burló y ofendió. Sus áulicos aplaudieron, babosos y entusiasmados. Y, sin embargo, esas críticas tenían razón. En efecto, las escenas espantosas que vimos esta semana, de 80 y tantos muertos en las cárceles, algunos degollados, otros todos cosidos a puñaladas, demuestran cuán profundamente han penetrado en el Ecuador los carteles de la droga, que ya manejan bandas y pandillas y que luchan con ferocidad por el control de uno de los mayores centros del poder criminal, como son las cárceles. 80 y tantos muertos. En los 10 años que operó la base de Manta, fue una pared de contención al narcotráfico internacional, contra la cual no pudieron los grandes carteles internacionales. El Ecuador se mantuvo apartado de las mayores rutas del tráfico de drogas. Pero Correa, siempre demagogo, siempre populista, gritó soberanía, dignidad y la sacó. Hoy vemos las consecuencias. No puedo decir, no tengo ninguna prueba de que una orden tan desatinada proviniera de algún pacto macabro, inconfesable. No, no puedo decir eso. Tal vez solo fuera la expresión de una pésima comprensión de lo que son la dignidad y la soberanía. Tal vez, pero las sospechas abundan y no dejan de crecer.
Y revisamos algunas actualizaciones de la información. En el tema electoral, el ex candidato presidencial Yacu Pérez anuncia que el movimiento Pachacútic este viernes permanecerá en vigilia y atento a las decisiones que tome el Pleno del Consejo Nacional Electoral con respecto a la validación de las más de 20.000 actas con inconsistencias entregadas al organismo. Según Pérez, esos votos corresponden a 120.000 electores que podrían ir a un candidato. Y eso, en cualquier parte del mundo, es fraude, dijo. Escuchemos.
El país está puesto su mirada en los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral. Amparado en lo que dispone el 242 del Código de la Democracia, hemos presentado la objeción a los resultados para que se aperturen las actas. Si sin transparencia no hay democracia. Sin abrir las urnas no hay transparencia. Y no va a haber paz si no hay justicia. Y no haber justicia si siguen con los fraudes, con la corrupción.
Este viernes 26 de febrero se llevó a cabo la ceremonia militar en conmemoración del aniversario de la Batalla de Tarqui, el Día de la Unidad Nacional, el Día del Civismo y el Día del Ejército Nacional. Al evento solemne asistió el presidente de la República, Lenín Moreno. En sus declaraciones indicó que Ecuador reconoce las acciones de valentía de las fuerzas terrestres para proteger la soberanía y a los ciudadanos.
Hoy, casi dos siglos después, con el mismo orgullo, Ecuador entero destaca la extraordinaria labor de nuestro ejército en la dura batalla contra la pandemia. Ya lo recordó el señor comandante. Si bien el enemigo es distinto, atenta contra lo más preciado que tenemos, que es la vida. Agradezco infinitamente todas las acciones que, a pesar de los riesgos, ustedes han llevado a cabo. Este último año, nuestras Fuerzas Armadas han demostrado solidaridad, amor por el prójimo y, sobre todo, un alto espíritu de lealtad con el pueblo. Ustedes han demostrado que es posible fortalecer la democracia con valientes actos de heroicidad. Lo hacen cada día, con tesón, sin descanso. Hoy enfrentaremos otro enemigo. Hoy enfrentamos otro enemigo también. La violencia generada como producto de rivalidades que se dan en las cárceles, entre grupos dedicados al narcotráfico, y ahí están ustedes siempre listos.
Hemos llegado al final de la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Y antes de irnos, una recomendación. En Larcovisión estamos comprometidos con tu salud visual, porque cada paciente es único. Visita nuestra página web www.larcovision.com. Aquí nos despedimos. Espero que tengan un excelente fin de semana. Por favor, cuídese, descanse y esperemos que no tengamos más noticias desagradables como las que tuvimos esta semana. Ha sido una semana dura, sangrienta. Mejor quedémonos en casa, disfrutando en familia. Cuídese también del COVID-19. Una buena tarde para todos y un buen fin de semana.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
En Larcovisión estamos comprometidos con su salud visual.
La UID está hecha de ti.